Vamos a buscar nuestras Biblias, Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Y vamos a leer, puestos de pie, si son tan amables, una porción. Comenzando en el versículo 32. Mateo capítulo 24 y el versículo 32. Nuestro Señor Jesucristo nos dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo en toda la Biblia son la promesa: ciertamente vengo en breve. Apocalipsis capítulo 22, las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo: ciertamente vengo en breve. Y el apóstol, después de que escucha esas palabras, dice: amén, si ven Señor Jesús. Palabras que conocemos, repetimos esa frase al terminar la lectura en la Santa Cena. Y como cristianos decimos amén, de todo corazón, amén, si ven Señor Jesús, porque estamos cansados de las pruebas que pasamos en esta vida, estamos cansados de los pecados que nos asedian, pero sobre todo queremos ver a nuestro Creador, queremos ver a nuestro Salvador, y por eso decimos amén, si ven Señor Jesús. Este pasaje que estamos estudiando de Mateo capítulo 24 nos debe interesar mucho, pues nos habla de la segunda venida de nuestro Señor. Es el día que todo será cambiado. Estudiamos algo de esto en días pasados. Aún la tierra, el universo, las estrellas serán transformadas. El día, dice el apóstol, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. 1 Tesalonicenses capítulo 1. Ahora estamos estudiando este pasaje de Mateo, versículo por versículo, fijándonos especialmente en las lecciones prácticas. Ya llegamos al versículo 32, Mateo 24, 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Pero nuestro Señor, como recordarán, está enseñando en el monte de los olivos. Ahí dice la escritura que había un huerto. Y como era su costumbre, él ilustraba las verdades que estaba enseñando con cosas sencillas, cosas conocidas. Muy probablemente ese día, cuando él dijo estas palabras, él podía señalar a una higuera y aún tocar ciertas ramas tiernas con las hojas ya brotando. Y es por eso que dice esto. Pero ahora, ¿qué podemos aprender de este texto de Mateo 24:32? De la higuera aprender la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Bueno, hay quienes de estas palabras, de este versículo, hacen sermones, y muy largos, hablando de Israel como la higuera. Y ciertamente en la Biblia se menciona a Israel y se le simboliza con la higuera en ciertos textos, pero no siempre. Hay quienes hasta comprobaron de este versículo que nuestro Señor Jesucristo nos dice en código, algún código secreto que nada más algunos teólogos saben, que él volvería en 1984. Y yo me acuerdo, y algunos están riendo, ¿se acuerdan que nos predicaron esto? Estuvimos ahí en la Granja Adriana. Pues la verdad es que nuestro Señor solo nos está dando una ilustración. Es más, no es la higuera nada más. En Lucas, el otro pasaje paralelo, nos dice que es de todos los árboles que hizo la ilustración nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero qué podemos aprender? Bueno, a los predicadores esto nos debe enseñar que debemos de usar ilustraciones sencillas, cosas que la gente entienda. nos enseña que debemos poner atención a las ilustraciones de la naturaleza. Escuchemos a nuestro Señor Jesucristo, cómo predicó, cómo habló la gente, y la gente le entendía y se admiraba de su doctrina, porque le hablaba a la gente cosas que ellos entendían. Les hablaba de la semilla de mostaza, les hablaba de una perla, les enseñaba sobre los campos sembrados, los lirios del campo, los lirios del campo, los árboles, los pájaros, los peces. Los predicadores debemos hablar y enseñar así como nuestro Señor Jesucristo. En la última frase creo que tenemos una lección para todos los cristianos. La última frase del versículo nos dice, y sabéis que el verano está cerca. Después del invierno frío, después de estar sufriendo congelados, después de tantos problemas y pruebas, viene la bella primavera, viene el verano. Como dice el salmista, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Entonces, esperemos con paciencia el verano de su venida, la venida del Señor, cuando todos esos sufrimientos, todas esas angustias del invierno cesarán y estaremos en la presencia de Él y será un verano eterno. Ahora, en el versículo 33 tenemos la aplicación que hace nuestro Señor Jesucristo en cuanto a sus palabras. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Ahora en este versículo tenemos que aclarar dos cosas. En primer lugar dice, cuando veáis todas estas cosas. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas. ¿Qué cosas? ¿De qué está hablando nuestro Señor Jesucristo? Bueno, los versículos anteriores podemos leer acerca de la abominación desoladora, la gran tribulación, los falsos cristos, los falsos maestros, los falsos profetas, las señales en los cielos, las guerras, las pestes, los terremotos, los tsunamis, los maremotos, las cosas de las cuales él había estado hablando. La otra cosa que tenemos que aclarar, dice, conoced que está cerca a las puertas. ¿Pero de qué está hablando nuestro Señor Jesucristo? Cuando nos dice así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Quién está cerca? ¿De qué está hablando? Bueno, obviamente la venida de nuestro Señor. Pero vean conmigo Lucas 21. Es más específico aquí. Lucas capítulo 21, el versículo 28. Lucas capítulo 21 y el versículo 28. A lo último es lo mismo, pero quiero que recalcar algo de este pasaje de Lucas, un pasaje paralelo. Lucas capítulo 21, el versículo 28 nos dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra, ¿qué? Vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca, ¿qué? El reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está cerca? ¿Qué es lo que debemos recordar? Dos cosas aquí. Nuestra redención está cerca, el reino de Dios está cerca. Ahora, hay que tener en cuenta que nuestra redención, nuestra salvación es algo del pasado, es algo del presente y es algo del futuro. Por eso nuestro Señor Jesucristo puede decir, vuestra redención se acerca. Cuando Cristo murió en la cruz hace casi 2000 años, Él nos redimió de la maldición de la ley. Esto es en el pasado, la cruz está en el pasado. Cuando nosotros creemos en Cristo, Cristo nos redime, Cristo nos salva. Eso es en el presente. Pero cuando Cristo vuelva, eso es en el futuro, Él nos va a redimir totalmente. Él nos va a salvar totalmente de todo pecado, de toda corrupción en nuestro cuerpo y en nuestra alma. Entonces, lo que el contexto nos enseña, cuando Cristo venga, ya no sufriremos tentaciones. Él nos va a redimir totalmente. Nuestra redención va a ser total. Ya no vamos a tener enfermedades, angustias, lágrimas, ninguna lágrima, a menos que sean de felicidad. Me estaba tratando de recordar, hay un corito, ¿verdad?, que dice así, de llorar, de lágrimas de felicidad. Después me pueden decir, hermanos, hay personas así, cuando están contentos, se ponen a llorar, son muy sentimentales y emocionados. Y yo creo que en esos días también, cuando veamos a Cristo, nos vamos a poner a llorar, pero de felicidad. Pero ese día, hermanos, nada de pecado, ya nada de tentaciones, nada de sufrimientos. Lo mismo es en cuanto al reino de Dios. El reino de Dios ya vino, por supuesto, cuando nuestro Señor Jesucristo vino. ¿Se acuerdan Juan el Bautista que predicó? El reino de Dios se acerca. Nuestro Señor Jesucristo se manifestó, el reino de Dios vino. Pero el reino de Dios viene también. Y también oramos en el Padre Nuestro, que venga su reino. Y está en el futuro también. Este día cuando Dios ya no permitirá que el diablo, los demonios, ejerzan sus poderes. Ningún mundano ya tendrá poder sobre los cristianos. Ese día, dice el apóstol en 1 Corintios 15, cuando Cristo entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postre enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, cuando veamos la higuera brotando, podemos pensar de nuestra redención que ya viene, el reino de Dios manifestado totalmente. ¿Pero qué podemos aprender de ese texto nosotros, de Mateo 24, 33? Cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Bueno, definitivamente podemos pensar en las noticias de hoy en día, en Irak, en Irak. Me acuerdo de un amigo que me estaba contando en ese tiempo, cuando Saddam Hussein invadió Kuwait y echó fuego a los pozos petroleros y veía en la televisión todo el humo que se estaba esparciendo. Y por supuesto los periódicos y las noticias para vender más estaban también exagerando muchas cosas. Pero el caso es que mi amigo hasta... Y ya va a ser el fin del mundo. Pero nosotros como cristianos no nos turbamos por esas cosas. Por supuesto que no. Ciertamente nos da mucha tristeza cuando pasan los terremotos y cosas como en Indonesia, y que muere mucha gente. Pero esas cosas no nos turban. Nos deben de motivar a pensar en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay que fijarnos entonces en las noticias, pero para pensar, Cristo ya viene. Ya están las señales aquí. O como dice el himno 469, lo acabamos de cantar, por cierto. Himno número 469, y este es un buen resumen de la aplicación de este texto. Cristianos, a prepararse, todos. Ved al esposo vuestro Señor. Llenas tened las lámparas siempre. A su encuentro id con amor. Ya las señales, cúmplense todas. Ya la higuera quiere brotar. Fiel es venir, el Salvador llama, nadie en sus bodas debe faltar. Presto acude, alma acepta, este convite de tu Señor. Él te dará su gozo y gloria, ven y recibe su don de amor. Cristo ya viene, pronto, sí, viene, sin tardanza aparecerá. Con Él iremos, aleluya, a la mansión que Él nos dará. Cuando veamos el periódico, las noticias, cosas así, que veamos ya que empieza a brotar la higuera y los árboles, pensemos, ¡Cristo ya viene! Nos debe motivar también, como dice otro himno, yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día cuando Cristo reinará. Afán y todo trabajo para mí terminarán. Cuando Cristo venga, a su reino me llevará. Ya no me importa que el mundo me desprecie por doquier. Ya no soy más de este mundo, soy del reino celestial. Yo solo espero ese día cuando me levantaré de la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. Entonces allí triunfante y victorioso estaré. A mi Señor Jesucristo cara a cara le veré. Allí no habrá más tristezas ni aflicciones para mí. Con los redimidos al Cordero alabaré. Esa es la aplicación para el cristiano de estos textos. Ahora, el siguiente versículo ha causado muchas jaquecas y dolores de cabeza a los comentaristas. Nos dice así, versículo 34, Mateo 24. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El Señor Jesucristo nos dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Se equivocó nuestro Señor? un error aquí? Todos los de esa generación murieron y él no volvió. Bueno, hay que recordar, recuerden nuestros primeros estudios de Mateo 24. Este capítulo nos habla de dos profecías, que algunos se confunden aquí. Nos habla de la destrucción de Jerusalén en el año 70, y nos habla también de la destrucción del mundo al final. Muchos de la generación del tiempo de nuestro Señor Jesucristo estaban vivos cuando la abominación romana, bajo órdenes del general Tito, destruyó el templo y toda Jerusalén. Esos días fueron días de gran tribulación para los judíos. Pero todo lo que dijo Cristo se cumplió. Aún historiadores como Josefo, un historiador muy famoso, muy interesante, porque nos habla de muchas cosas de la Biblia y la historia de los judíos. Él no sabía de las profecías de Cristo, él no conocía el Evangelio, pero nos cuenta cómo en esos días, más o menos el 65-66 antes, después de Cristo, se levantaron cristos falsos. Hubo señales increíbles en los cielos. En la historia está esto registrado. Y la palabra de Dios se cumplió. La palabra de Cristo no pasó. Otra solución al problema de esta palabra generación, de este versículo, es considerar el significado de la palabra generación. Esta palabra también puede connotar una raza de personas, es decir, la generación de los judíos. Es lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo. La raza de los judíos seguiría en existencia hasta que todo se cumpliera, todo lo que Cristo dijo. Bueno, los que conocen la historia, a mí me fascina la historia, es uno de mis hobbies favoritos, leer la historia. Los que conocen la historia saben que el hecho que la raza de los judíos existe es un gran milagro. Tito, el general romano, aniquiló a millones de judíos en el año 70 después de Cristo. A los que quedaron, los dispersó por todo el mundo romano. Los mandó como esclavos, un verdadero genocidio de esos días. Los que llegaron a otros países fueron perseguidos, maltratados, asesinados, a donde quiera que iban, a través de todas las edades, la Edad Media, de la Reforma, todo el tiempo los judíos han sido perseguidos. Las más famosas persecuciones y maltrato de los judíos probablemente fue la de los rusos, lo que se llama en la historia los pogromos. Los maltrataron, los dispersaron. Y la otra, por supuesto, ustedes la conocen, algunos de ustedes estaban vivos, yo no. La persecución de los alemanes bajo Hitler. Millones, el holocausto. Millones, por cierto, entre paréntesis, están las noticias viendo ustedes a este presidente de Irán hablando de la Organización de las Naciones Unidas y el problema que tiene con Estados Unidos y su política. Uno de los grandes problemas que tiene Estados Unidos con este presidente es que él niega que el holocausto de los judíos sucedió. Está en la historia. Es un odio que tienen los de Irán contra los de Israel. Es un odio que tienen los de Irak contra Israel. Esas son las causas por las cuales Estados Unidos batalló, luchó e invadió Irak. Estados Unidos está de parte de Israel, por supuesto, Saddam Hussein, los presidentes, los árabes, los sirios, quieren destruir a Israel. Los palestinos están contra los judíos. Y vemos en la historia, este es un milagro, que los judíos todavía existen y la palabra de Cristo es verdad. Esta generación, la generación, la raza de los judíos continuará hasta el último día. ¿Pero qué podemos aprender nosotros de esto? ¿Qué lección tenemos de este versículo? Que Dios es fiel. Dios es fiel. Dios cumple su pacto y su promesa para con Abraham. La promesa de hace más de 4,000 años hecha a Abraham se cumplirá. Romanos 11 se cumplirá. Por más infiel que haya sido Israel, por más pecados y maldades que han cometido los judíos, aún el crimen de crímenes, Dios les envió a su Hijo, a Cristo, el judío por excelencia, y ellos lo asesinaron en la cruz. Dios sigue fiel. Él cumplirá su pacto con los judíos, Él los salvará. Romanos capítulo 11. Otra lección, pero vamos a ver esto en el versículo que sigue. Ve el versículo 35. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí tenemos aquí también dos cosas. Primera, El cielo y la tierra, tal como la conocemos, este planeta, aún esta galaxia, este universo, todo pasará, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Será transformado, serán recreados por Dios a una tierra nueva, a un cielo nuevo, donde mora la justicia. Hablamos de esto la semana pasada. Por cierto, no se grabó el sermón. Permítame decir algo y repetir algo de lo que vimos la semana pasada en cuanto a esto. Al final, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, al final, Dios va a rehacer la tierra, el universo, todo, purificándolo de todo efecto del pecado original. Cuando Adán y Eva pecaron, al principio, en Edén, cuando comieron el fruto prohibido, ellos se afectaron a sí mismos, afectaron toda la raza humana, pero también afectaron el universo entero, la tierra, el cielo, la mar, los animales, todo, absolutamente todo. Vean conmigo en Romanos 8, es por eso que el apóstol escribe esto. Romanos capítulo 8 y el versículo 20. Romanos capítulo 8 y el versículo 20. Romanos 8, 20. Nos dice la palabra de Dios. Porque, bueno, voy a comenzar a leer con el versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esto es en la segunda venida. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación, es decir, el universo, la galaxia, las estrellas, la tierra, los animales, el cielo, fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda creación gime a una. Esos maremotos, los terremotos, todas esas cosas. La creación está gimiendo, los volcanes, todas esas cosas. Y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Lo mismo que estamos viendo. Y por eso decimos amén, sí, ven, Señor Jesús. Pero el punto es, un pecado de Adán y Eva causó una catástrofe universal. Y entre paréntesis, entonces el pecado es muy grave. Si un pecado, el desobedecer y comer un fruto prohibido, causó esa corrupción y esa catástrofe cósmica, entonces el pecado es muy grave. Desobedecer a Dios es muy grave. Desobedecer a tus padres es muy grave. Ver eso en el internet es muy grave. Gritarle a tu esposo, gritarle a tu esposa, es muy grave. Muy, pero muy grave es el pecado. Pero la lección es la salvación de Dios. La redención de Dios es total. El hombre y el universo entero. Colosenses 1:20 nos dice así. Colosenses capítulo 1 y versículo 20. Yo no creo en la salvación universal, que todos los humanos van a ser salvos. Por supuesto que no. Van a estar con el diablo y sus secuaces. Pero sí creo que en la cruz, Cristo redimió al universo entero. Colosenses 1:20. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él, hablando de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por eso la tierra y los cielos pasarán. ¿Qué gran lección tenemos aquí? ¡Qué salvación, qué redención tan grande! ¡Qué poder del Calvario! ¡Al poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió! ¡Nos hace nuevas criaturas! ¡Quita la corrupción de toda la galaxia y de todo el universo! Y otra lección muy práctica aquí. Hermanos, si esto es cierto, si es cierto lo que nos dice nuestro texto, que el cielo y la tierra pasarán, entonces, hermanos, no te concentres y codicies las cosas de este mundo. Si va a pasar, si todo va a ser quemado, no te hagas tesoros aquí. Todo va a ser destruido, quemado al final. Mejor haz tesoros en el cielo de Dios. Pon tu mira en las cosas del cielo, nos dice Colosenses 3. La lección es muy práctica y muy directa, por cierto, el apóstol Pedro, en cuanto a estas palabras, él nos dice en 2 Pedro, en el último capítulo, y en el versículo 10. 2 Pedro 3:10. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Semana pasada, uno de los cónsules me pidió que cuidara a sus niños y se fueron ellos a Tucson, y tuve la oportunidad de irme a vivir a La Joya. No sé si ustedes han visto. No, bueno, la primera vez que fui ahí no me dejaron entrar. Muy de la élite y lujosos y todo. Las casas increíbles. Pero cuando llegué y los vi, y pensé, estos hombres, estas mujeres, tienen felicidad realmente con esto. Eso es lo que es su felicidad en esta vida. Realmente han llegado a la alegría total y realmente están satisfechos. Yo pienso que no. Muchas veces, entre más ricos, más pobres. Entre más ricos, sufre más. En lo más profundo de su alma, al tener todo y no encontrar la verdad. Eso es otra cosa. Mi punto es, pensé, todo esto va a ser destruido. Va a ser deshecho. Absolutamente todo. Todo eso va a pasar. Vale más que nuestras vidas conscientemente pensemos en la eternidad, en las moradas celestiales. Realmente yo voy a vivir en un lugar para siempre. Y no quiero la joya, quiero el cielo de Dios. Esa va a ser la felicidad de mi alma. Todo esto va a pasar, los elementos ardiendo serán deshechos, la tierra, las obras que en ella hay, serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Eso es lo práctico de estas palabras. Pero volviendo a nuestro texto, vean la segunda parte. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, la segunda parte, pero mis palabras no pasarán. Mis palabras no pasarán. Es decir, mis palabras se cumplen. Mis palabras nunca serán obsoletas. O como dice 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ahora, las palabras que quiero enfatizar aquí, bueno, una palabra de este versículo, es el pronombre mis. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Realmente nadie tiene el derecho de decir eso más que Dios. Si usted se pone a decir eso, después del servicio, probablemente le voy a pedir a los diáconos que lo lleve a la Cruz del Norte a un examen, ¿verdad?, psicológico. Solo Cristo, solo el Señor puede decir, mis palabras no pasarán. Y esto lo he dicho y no me voy a cansar de repetirlo en estos sermones de estos pasajes, hermanos. Sumen estas cosas, estas palabras, a lo que nos dice Mateo capítulo 26 y el versículo 1 y 2. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, cuando terminó ese sermón de Mateo 24 y 25, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. 2 días después de que dice, mis palabras no pasarán, esa misma persona, ese carpintero de Nazaret, es crucificado. Ahora, hermanos, y digo eso para recalcar esta verdad, el que murió en la cruz era más que un carpintero de Nazaret. El que murió en la cruz y pudo decir, mis palabras no pasarán, era Dios mismo. Por lo tanto, la pregunta del himno, ¿fue el rescate eficaz? ¡Claro que sí! Porque es la sangre de Dios. La sangre derramada tiene el poder para cubrir todos nuestros pecados, limpiar todo el universo de su corrupción, darnos vida, porque es la sangre de Dios. Cristo puede salvarte. Cristo puede ayudarte que no sus pecados tan graves que has cometido desde que naciste, porque Él es el Señor, el Dios de dioses, el Hijo del Hombre que tiene poder, fuerza y dominio sobre todas las cosas. Él puede llevarte al cielo y puedes tú creer en su palabra que Él es el Hijo de Dios que da vida eterna. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Mis palabras no pasarán. Ahora, esa frase incluye mucho, por supuesto. Por ejemplo, que las promesas, los decretos y las profecías del Señor se cumplen. Lamentaciones 2:17, 2 Corintios 1:20, a los que notan. Que la palabra del Señor revelada y registrada en las Escrituras es eterna. Mateo 5 nos dice aquí en este libro que estamos estudiando, hace mucho que pasamos por ahí, Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Las profecías, las promesas se cumplen. La palabra del Señor es eterna. El Evangelio del Señor permanece para siempre, como nos dice Apocalipsis 14:6. Vean el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El Evangelio del Señor es eterno. Entonces, y esto es cierto, y por supuesto lo es. Entonces, número uno, con eso terminamos. Asegúrate que las palabras de Cristo moran en ti y guían tu vida. Si quieren apuntar un versículo, apunten Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo, mis palabras, dice Él, no pasarán. La palabra de Cristo entonces debe de morar en nosotros. La palabra de Cristo nunca es anticuada. Para todos los problemas, para todas las dudas, para todos los pecados, ¿cómo debemos de vivir? ¿Cómo debemos de adorar a Dios? Tenemos la palabra del Señor. La palabra del Señor nunca pasa. Sus promesas son fieles. Medítalas en abundancia, memorízalas si puedes. Qué triste para mí es escuchar y saber de personas que guían su vida por lo que dice el periódico. Lo primero que hacen, leen el periódico. Sus días es de acuerdo a lo que dice el periódico, lo que dice la televisión, novelas, lo que ven en las novelas, es así como guían su vida. Pero ¿cómo? Qué trágico. Yo no lo pude creer, pero me lo dijeron hace más o menos un mes. Un pastor aquí en Sonora, no muy lejos de aquí. En un sermón a su congregación, les habló de lo que había aprendido en su horóscopo. ¿Lo pueden creer? ¿Vamos a guiarnos por el horóscopo? ¿Esas tonterías y supersticiones? ¿Esas vanidades? No, hermanos, con razón la cristiandad está como está. Vivamos la palabra de Cristo. Vivamos el sermón del monte. Vivamos conforme a su palabra. Y seremos como árboles plantados junto a corrientes de aguas que dan su fruto en su tiempo y sus hojas no caen. Y todo lo que hacemos prosperará. ¿Cuándo? Cuando la palabra de Cristo more y guíe nuestras vidas. Número dos. Si esto es cierto, lo que aprendimos es cierto. Número dos. Anuncia las palabras de Cristo. Comparte el Evangelio. Mis palabras no pasarán. Las palabras del Evangelio es lo único que da vida eterna a los demás. Tus amigas, tus hijos, no van a dar la gloria a Dios a menos que ellos crean y vivan las palabras de nuestro Señor. Nuestras palabras en sí no tienen poder para salvar. No tienen poder para santificar, ni la del mejor predicador del mundo. Pero la palabra de Cristo sí. El Espíritu Santo usa la palabra de Cristo para darnos fe, cambiar nuestro corazón, para salvarnos, para fortalecernos. Lee las palabras de Cristo a tus hijos. ¿Es cómo van a cambiar? Lee las palabras de Cristo a tus parientes, a tus amigos. Compartes el Evangelio eterno y entonces van a tener vida eterna. En tercer y último lugar, si no han escuchado hasta ahora, este es el último punto y es lo mejor de todo el mensaje y es lo que quiero dejar en sus vidas. Si esto es cierto, mis palabras no pasarán. Aférrate a Cristo y a sus palabras, pase lo que pase. Uno de los versículos más tristes de toda la Biblia para mí es Juan 6:66. Juan 6:66 nos dice así. Juan 6:66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aférrate a Cristo, a sus palabras, pase lo que pase. Aférrate a Él por fe. Cree el Evangelio, lo que Él hizo, su muerte, su resurrección, su intercesión por nosotros. Cuando las cosas te vayan mal, cuando pases por el valle de sombra de muerte, aférrate a las palabras de Cristo. De seguro se cumplirán. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aférrate a Cristo y a sus palabras. Entonces, cree sus palabras, su promesa, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14. Creamos, hermanos, sus palabras, sus promesas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Creamos sus palabras, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Creamos sus últimas palabras. A ver si están despiertos. Aquí creo que me ayuden, hermanos, a decir la última frase del sermón. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Otra vez.
ciertamente vengo en breve.
Amén.
Sí, ven, Señor Jesús. Amén. Oremos, hermanos.